río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente.
Y arriba del puente las cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente del río.
Hola, hola, ¿cómo va? Muy buena noche para todos los que estén despiertos, sí señor. Bueno, aquí estamos en estas dos ideas juntas, como siempre. Tengo un saludo muy especial que hacer hoy. Un oyente que nos escucha con fidelidad todos los domingos a esta hora. No sé si no se ha acostado o ya se despertó, pero bueno, para el caso es lo mismo. Nos está escuchando don Manuel Blanco. ¿Sabe quién es? El tío de Jimena García Blanco. Un abrazo, señor Manuel, y gracias por los elogios. Mandó elogios. Bueno, muy bien. Esta ha sido una semana atípica, con más y menos, como todos saben. Hubo muchas declaraciones, hubo muchas ironías, hubo mucha tristeza y hubo mucha alegría. El paro fue un éxito, un gran paro, realmente fue un gran paro. Y a mí no digo con mucha ironía porque no me gustó la frase de Macri, reunidos con gente de tantos países importantes, mientras está ahí en la zona de Puerto Madero. Qué suerte que estamos trabajando. Y claro que sí, tiene razón, porque en el fondo todos también tenemos ganas de estar trabajando y todos tenemos ganas de que el país salga, que el país vuelva a ser próspero, que dejemos de ver crecer tanto la pobreza acá en la zona que rodea la radio, cuando uno viene y ve tanta gente durmiendo en la Valle. La Valle es una calle que, no sé, ¿será que tiene entraditas algunos negocios donde la gente puede guarecerse? Cuando llueve se pone mal el tema. Pero mucha mujer joven, muchísimas mujeres jóvenes se ven con chiquitos. Vaya a saber dónde vivían, porque no tienen más una morada donde pasar la noche. Y a mí esas son las cosas que me parten el alma, a mí y a todo el mundo. Está lleno de gente. Y veo matrimonios también. Veo matrimonios, es decir, veo chicos muy jóvenes, con bebés, con chicos chiquitos, ahí durmiendo a veces con un almohadón, a veces con un colchoncito que les han dado, tirado. Y uno piensa, ¿no? Ahora viene el invierno, se ponen peor los días y las noches. El frío es mucho peor que estos días de templados que estamos teniendo. Y digo, qué difícil, ¿no? Un país como Argentina, que supo ser grande de los grandes, el famoso granero del mundo, próspero, que venía creciendo. Me da pena, realmente me da mucha pena ver esa gente. Que por otra parte esa gente no tiene trabajo, porque no tiene ni dónde comer, ni dónde guarecerse, ni dónde bañarse, ni dónde nada con criaturas tan chiquitas. En fin, difícil. El paro se sintió en todo el país, como bien saben, aunque, por supuesto, con dos visiones diferentes. Por un lado, la CGT afirmó que el paro fue contundente, mientras que desde el gobierno los funcionarios cuestionaron el porcentaje de adhesión y destacaron el control sobre los piquetes. Yo creo que fue excesivo. No entiendo qué política quiere llevar adelante Bullrich. Yo creo que las políticas que cada uno instrumenta deben ser sin violencia. Eso es política, si no pasamos a otra categoría. Y hubo mucha represión y hubo mucha violencia innecesaria. Realmente creo que no me pareció bueno. Hace mucho que no veíamos una violencia así tan fuerte, tan descarnada. Y bueno, la CGT dijo, como les decía, un paro contundente. Desde el gobierno los funcionarios cuestionaron el porcentaje de adhesión y destacaron el control sobre los piquetes. Fue un paro innecesario, dijo Triaca. Jorge Triaca, ministro de Trabajo. Bueno, en ese sentido, diferentes grupos de manifestantes que cortaron la Panamericana denunciaron, como decía, la represión por parte de la gendarmería, que se los vio muy bien provistos. Se nota que ha habido nuevos uniformes, nuevas botas, nuevos cascos, nuevos machetes, también se llama machete con lo que golpean, machete, ¿no? Y bueno, hubo 4 gendarmes heridos, hubo 6 detenidos. El secretario de Seguridad, Eugenio Bursaco, dijo que los manifestantes fueron a buscar el conflicto con lanzas y bombas Molotov. Confirmó que seguirán aplicando el protocolo utilizado en este caso. Y ahí yo no estoy de acuerdo. Ni estoy de acuerdo con que usen las bombas Molotov, que usen el agua con esos carros hidrantes, todo nuevo era, todo nuevo. Ha habido una compra grande, se nota, ¿no? Sí, se nota, sí, se notó y mucho. Yo creo que los paros son un derecho legítimo de los trabajadores, no hay otro derecho cuando se pide aumentos como se viene pidiendo, cuando ha habido reuniones que han sido fallidas, llega una instancia donde, bueno, viene el paro. Y eso fue lo que pasó. Hubo muchas denuncias de aprietes por parte de los sindicatos, como las declaraciones del titular del sindicato de peones de taxi, Viviani, quien dijo que iban a dar vuelta a los autos que salieran a prestar el servicio. Yo creo que esas son bravuconadas que se dicen también. Yo creo que nadie estaba dispuesto a ir a dar vuelta a los autos, cosa que me parece también una locura. Esa violencia desenfrenada siempre me parece una locura. Porque el paro, el trabajador tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Los funcionarios, la seguridad tiene que fijarse que no haya ningún desmán. Y así se hace. Y buenas noches. Termina el paro, termina todo bien. Pero bueno, Héctor Dae cuestionó las declaraciones del presidente Macri. Lo que decía yo recién al comienzo, se había alegrado porque estaban trabajando, nosotros estamos tristes porque hay millones de compatriotas que no tienen trabajo, le respondió Daer. En fin, la comunicación con Omar Plaini, que vamos a tener ahora en un ratito, el dirigente de los Canillitas, el secretario de prensa y la CGT y diputado nacional, que también participó en la primera conferencia de prensa que brindó la CGT, donde ahí dieron la primera impresión de este paro. La semana ha seguido más o menos así como les decía, el paro absorbió absolutamente todo y va a llegar, todavía faltan más comentarios, y esperemos que haya una reunión, un acuerdo, donde el tema de los docentes también pueda solucionarse y las demandas de este paro puedan ser por lo menos evaluadas, por lo menos contempladas y, de ser posible, dialogadas. Así me parece que debería ser civilizadamente. Bueno, vamos con un poquito de musiquita porque hay más información y enseguida continuamos.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho? mis manos, ¿qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Qué grande el polaco Goyeneche, ¿no? Qué temazo. Naranjo en flor, precioso, pero precioso tema. Bueno, muy bien. Entre las noticias importantes de esta América Latina, como bien sabe usted, hubo elecciones presidenciales en Ecuador. Después de la primera vuelta, que se realizó en febrero, el domingo pasado, el 2 de abril, se celebró el balotaje entre Lenín Moreno, candidato del Partido Alianza País, y el ex vicepresidente de Rafael Correa, actual presidente, y Guillermo Lasso, candidato por la Alianza Creo Suma. Estoy en comunicación con el director del Telégrafo de Ecuador, señor Orlando Pérez. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien. ¿Bien? Andamos bien por acá, un poco por ahí rengueando en algunas cosas, pero aquí andamos. ¿Y ustedes cómo están allá después de estas elecciones y lo que sobreviene?
Bueno, la verdad es que no creo que estén ustedes como nosotros, porque de las noticias que llegan de Argentina, lamentablemente hay tristeza por acá y lamentarse, por supuesto, por lo que ha pasado en este año de gobierno de Macri. Acá, en cambio, hay tranquilidad, hay calma, salvo por lo que se dice en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, que estos brotes de violencia callejera protagonizados por los perdedores de la elección pasada, pero el otro lado es que el cuerpo diplomático se reunió con el presidente electo, Lenín Moreno, un encuentro muy cordial, muy amable, de felicitación, y el propio Lenín Moreno garantizó de que había un acercamiento en las relaciones internacionales, es decir, acercamiento con los que estaban un poquito más lejos y estrechar los lazos con aquellos que han sido cerca de Ecuador. Y también hoy día hubo un encuentro ya de las autoridades electorales con el cuerpo diplomático. Lenín Moreno se apresta a reunirse con empresarios, con sectores sociales, con comunidades campesinas y indígenas del Ecuador, de modo que la construcción ya de lo que significaría la transición hacia la toma del poder el próximo 24 de mayo va bien, y creo que en definitiva el Ecuador vivió un proceso democrático bastante normal. Ya digo, por encima de lo que en las redes y en los medios a veces parecería que es donde ocurre la realidad, en las calles, en los pueblos, en los campos, la situación sigue normal, la gente sigue trabajando con sus problemas, con sus angustias normales y cotidianas.
El presidente decía, el expresidente decía que ganamos en condiciones muy adversas y contra todo junto. ¿Esto significará una repercusión complicada para el futuro inmediato?
Bueno, la verdad es que lo que acaba de decir en la mañana la mañana del viernes del presidente Correa efectivamente es una de las evidencias de lo que fue esta campaña electoral, porque no solo que se evidenció un gasto millonario, algunos gastos hablan de alrededor de 200 millones de dólares que se gastó Guillermo Lasso en una campaña impresionante, abrumadora, cargada de una serie de cosas que no se habían visto antes. Y por otro lado, que en esta segunda vuelta, toda la derecha y buena parte de la izquierda que se puso a Rafael Correa se unieron para tratar de vencer a Lenín Moreno. Efectivamente, entonces, como lo dice Rafael Correa, Lenín Moreno venció a todos, o a casi todos, por supuesto. Y hay un elemento más que se debería considerar. En esta segunda vuelta también hay un factor determinante. En medio del invierno inclemente que cayó acá en el Ecuador, los medios de comunicación privados y comerciales fundamentalmente coaligaron para hacer un esfuerzo mancomunado de posicionar tesis, ideas necesariamente, porque los medios de comunicación estaban para informar, opinar, por supuesto, pero no para hacer campaña por uno de los candidatos. Y el otro es una campaña bastante extraña para nosotros, y es que ya no se sabe qué era cierto, qué era mentira, porque él lanzaba mensajes de que los militares se están sublevando, de que se iba a retirar la moneda común y corriente, que se iba a implementar el dinero electrónico, que las empresas iban a quebrar, que en adelante ya había, o sea, una campaña de desinformación, quizás llamada guerra psicológica en otros momentos, que también contribuyó a que la gente un poco se agotara y ya no tuviera más que esperar el domingo 2 de abril para votar y que se acabe toda esa campaña que había en medio.
Leía recientes declaraciones de Rafael Correa, el presidente saliente, donde él decía que el núcleo duro de toda esta situación en Ecuador pasa por la oligarquía que nos desprecia, que habla español cuando piensa en inglés, decía Correa.
Claro, lo que pasa es que aquí, como América Latina en general, el proceso de colonización o de descolonización, para ser más exactos, no ha terminado. Es más, algunas personas incluso creerían que si nosotros fuésemos un estado más de los Estados Unidos sería la maravilla, sería lo mejor que nos podría ocurrir. De hecho, la oligarquía ecuatoriana, quizás uno de sus peores males es no comprender al país en el que vive y no comprender a la gente del país en el que vive. Porque ha habido expresiones bastante racistas, xenófobas, homofóbicas, incluso de las personas que por una u otra razón han votado por Lenín Moreno y son estigmatizados de maneras increíbles, ¿no? Y por otro lado también expresiones de regionalismo cuando una provincia como Manabí vota casi con un 70% a favor de Lenín Moreno y prácticamente por la dirigencia de Creo son vilipendiados, menospreciados y a veces humillados por haber optado por un candidato. Entonces sí creo que estos son procesos que decantan también otras problemáticas que están latentes en la sociedad ecuatoriana y que quizás uno de los déficits de este proceso bolivariano, correísta, como le quieran llamar, ha sido no haber profundizado en esos aspectos de la transformación para poder generar nuevas conciencias, nuevas reflexiones y nuevos escenarios culturales para nuestros países también, de modo que la oligarquía asuma que si nace en este país, no solamente tiene que hablar el idioma y expresarse con la gente, sino también entender con la gente con la que convive.
Y usted, como buen periodista, ¿cuál entiende que es la peor herencia que ha quedado?
¿De quién?
Del anterior, de Correa.
Yo creo que Correa tiene dos características que son bastante polémicas, ¿no? Primero, una personalidad y una autoridad muy fuerte, muy fuerte. Es decir, que en algunos momentos se ha impuesto por encima del diálogo, del consenso, para salir adelante con la idea que tenía en su cabeza o la que se planteaba en su proyecto político. Y eso posiblemente en algunos momentos tensa demasiado la situación y puede generar distancias o resentimientos. Y el otro creo que ha sido una persona que con una dinámica muy fuerte también, que prácticamente tenía al país atento todo el tiempo a lo que hacía o lo que no hacía. Y eso, por ejemplo, que genera también una dinámica de una atención predominante hacia él. Yo creo que Lenín Moreno en eso va a cambiar notablemente la dinámica del país, los ritmos de la política misma del Ecuador, el hecho de que las pausas sean necesarias, que en determinados momentos él, como ha dicho, extender la mano para conversar y dialogar, signifique también generar otro tipo de dinámicas políticas, de procesos políticos de entendimiento de determinados temas que posiblemente demoren o alarguen la transformación en determinadas cosas, pero si es que eso es para garantizar que no se genere la conflictividad o la tensión que de alguna manera había desarrollado o desatado Correa, pues ojalá sea para bien, ojalá no sea para que con quien se dialoga quiera imponer el programa que no ganó las elecciones.
Claro, claro. Ahora, no va a ser fácil tampoco gobernar con una oposición tan numerosa, ¿no?
Bueno, también es cierto que el proceso desarrollado por Rafael Correa ha dejado sentadas buenas bases en algunos campos. Me parece que, por ejemplo, en el campo productivo, el de la matriz energética, deja prácticamente cambiado totalmente eso porque genera energía limpia, va a haber un ahorro de dinero para el país con la producción de energía limpia, el sector productivo está en mejores condiciones de desarrollarse, lastimosamente la crisis mundial en general no favorece eso. Y el otro es que prácticamente en estos 10 años hubo unas transformaciones en el campo educativo que quizás las próximas generaciones sean las mejor beneficiarias de eso, porque en este momento tenemos muchachos, digamos, de 30 años que nacieron, que digamos, se hicieron profesionales, se hicieron universidad cuando estaba la Revolución Ciudadana, y ellos posiblemente en 2, 3, 5 años ya tomen partido, ocupen puestos de dirección en algunos procesos, y creo que tendrán una visión bastante o distinta o mucho más técnica, mucho mejor formada para afrontar los procesos que vive el Ecuador y el mundo. Entonces me parece que ese es otro elemento que está latente ahí. Y un tercero sí me parece que es importante considerar, y es que en la política se han ido consolidando también leyes, normas, e instituciones que difícilmente un gobierno nuevo, por más de izquierda o derecha que sea, la puede cambiar, que han generado también interesantes dinámicas sociales para poder abordar los retos de una sociedad moderna o contemporánea.
Claro. El tema de derechos humanos, por ejemplo, ha tenido muy muy buen tratamiento y ha quedado muy bien instalado también, ¿no?
Bueno, ahí en tema de derechos humanos quizás hay polémicas, porque quizás unos miran los derechos humanos en una parte de lo que implican ellos y otros ven en la integralidad. En la medida en que la gente tiene mejor salud, claro, o salud gratuita, educación gratuita y tienen oportunidades de la vida, obviamente los derechos humanos se generan en mejores condiciones o se garantizan de mejor manera. Pero también hay reclamos de parte de sectores que quizás no concuerdan, porque dicen que han sido reprimidos, que ha habido represión a la protesta social, y tiene que ver con esos grupos que por muchos años constituyeron corporaciones gremiales o corporaciones partidistas que negociaban y a veces chantajeaban con el Estado sus privilegios. Claro. Y eso evidentemente con Correa no fue factible, los enfrentó, los paró, y ellos hablan de la criminalización de la protesta porque, por ejemplo, paralizar carreteras o tratar de tomarse el palacio presidencial, por más popular que sea, está al frente de un Estado, y ese Estado evidentemente va a utilizar la fuerza para poder garantizar la tranquilidad de la paz del país.
Claro. Y usted percibe, a usted lo veo centrado y optimista. ¿Esto también es el espíritu que se percibe aún de los opositores de la continuidad del gobierno de Correa allá en Ecuador?
Bueno, no creo. Lo que pasa es que estoy pensando quizás sobre la distancia de la pasión política. Estoy hablando desde la condición, digamos, de un más analista sobre lo que pasa en el Ecuador. Veo en las calles, acabo de hacer un viaje y he recorrido el sur del Ecuador, y la gente está planteándose expectativas enormes con Lenín Moreno. Creen que, bueno, y es hora que pasemos a otro modo de hacer política, menos confrontativa. Pero en la oposición me parece que también hay una división, porque por un lado hay un sector que dice, bueno, ya se ganó las elecciones por parte de Lenín Moreno, hay que seguir dar cuenta la página, pero hay unos grupos encabezados por Guillermo Lasso y Andrés Páez que realmente no cesan en su afán de recuperar el poder político, y han puesto mucha plata y han movilizado a alguna gente, no mucha, para generar caos que no supera ni las 5.000 personas en cada manifestación. Si fuesen 5.000 ya sería demasiado, pero el día jueves de la noche en Guayaquil no había ni 500 personas que tenían bloqueada una de las vías principales, pero eran unas 500 personas. Entonces, sí me parece que hay que poner en la dimensión más adecuada eso, porque nos pasa, por ejemplo, hay problemas en Paraguay, hay problemas en Venezuela, pero cuando vemos las noticias parecería que en Paraguay no le pasa nada y en Venezuela están prácticamente muriéndose todo el mundo. Creo que esa distinción en el periodismo y en nuestro oficio nos hace falta, porque ya hay demasiada exacerbación de hechos que no merecen la dimensión en la que le ponemos los medios, y en cambio subestimamos otros procesos que están viviendo las sociedades, y quizás por eso los políticos hasta pierden las elecciones, porque no entienden esos procesos que vive la sociedad y que la están desarrollando por encima de lo que decidan a veces los políticos y hasta los gobiernos. Entonces, como periodista me parece que estamos en ese momento clave, importante, de decir la verdad, pero la verdad sobre los hechos, sobre la realidad, y lo otro es explicar bien la realidad. Entonces, a veces por el apasionamiento político le damos más fuerza en un titular, en una portada, en una declaración, a quien tiene más presencia política, a que la investigación, la reportería de los medios y la prensa nos diga qué está pasando en la realidad para poder incluso tomar decisiones sobre ella.
Seguro que sí. Señor Orlando Pérez, director del Telégrafo de Ecuador, le agradezco muchísimo esta conversación y mucha suerte para todos los ecuatorianos.
Igualmente, un abrazo. Gracias por la entrevista y bueno, igual allá suerte con lo que está viviendo y a trabajar, no queda más.
Sí, señor. Adiós, hasta pronto.
Bueno, está bien. Chao, chao.
Buenas noches. Muy bien, era el director del Telégrafo, que esto da para una charla larguísima, porque el periodismo jugó un rol muy interesante también. Obviamente, el Telégrafo es un diario proclive a Correa y a la democracia también, porque también me echó en su discurso algo que me pareció muy interesante. No hay que ser tan descarnado cuando se habla de oposición, sino mantener un cierto equilibrio que nos viene bastante bien. Primero para trabajar mejor y entender mejor, porque en definitiva convivencia hay que darse, oposición siempre va a haber, más grande, más chica, pero bueno, el que gana tiene que contemplar a todos, obviamente, ¿no? Muy bien, hay una pequeña pausita y allá vamos.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo. Un espacio para hablar y ser escuchado. Dos ideas juntas.
Bueno, muy bien. Vamos ahora sí a los temas calentitos nuestros después de esta charla en Ecuador. Qué interesante todo el fenómeno que se produce en algunos países de América Latina, ¿no? Es increíble. Ahora estoy en comunicación con Omar Plaini, titular del gremio de Canillita, secretario de prensa de la CGT y diputado nacional. Por supuesto que él también participó de la primera conferencia de prensa brindada por la CGT, donde dieron sus puntos de vista sobre el paro. Omar Plaini, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas noches, Mona, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien.
Solamente acepto aclaratorios. Fui secretario de prensa en la anterior gestión de la CGT, ahora soy el secretario administrativo.
El secretario administrativo, ahí está, muy bien. Bueno, Plaini, cuéntenos un poquito qué visión del presente y del futuro con relación a lo que pasó posparo o durante el paro y después posparo.
A ver, nosotros veníamos planteando ya hace un largo tiempo y le veníamos exigiendo al gobierno cambio de alguna de sus políticas económicas. Uh-huh. El año pasado tuvimos toda una tarea reivindicativa y de lograr algunos paliativos frente a este modelo que ha instalado este gobierno a partir de la asunción del 2015. Y realmente finalizamos el año logrando algún que otro paliativo, pero con muchos inconvenientes porque llegamos a firmar acuerdos que no se cumplieron. Con lo cual, eso nos llevó a levantarnos de la mesa de diálogo que nosotros realizábamos con el gobierno nacional y establecimos un plan de lucha en la primera reunión del Consejo Directivo de este año, que fue en febrero, donde la primera medida que tomamos fue levantarnos de la mesa de diálogo porque no se habían cumplido una serie de acuerdos a nuestro criterio importante. Uno era el tema de los despidos, que le solicitamos al gobierno que cesaran los despidos. El otro era ese bono compensatorio que nosotros hicimos como un paliativo para distintos sectores, público, privado, jubilados, movimientos sociales, que no fueron cumplidos en su totalidad ni el bono ni los despidos por el sector empresario. Se habían firmado sendas actas, gobierno, empresarios y en este caso la CGT. Obviamente que los empresarios, al mirar el gobierno para otro lado, se siguieron envalentonando, continuaron con los despidos, no cumplieron con lo pautado, con el bono en muchas actividades. Eso nos llevó a que en esta reunión que yo le manifiesto, nos levantamos la mesa de diálogo, establecimos un plan de lucha que fijaba el 7 de marzo una movilización, que ya todos conocen las características que tuvo y lo multitudinaria que fue, y segunda quincena de marzo o primeros días de abril, un paro. Fue esto lo de el día de ayer, el día 6, que culminó con este paro. Ahora bien, nosotros de aquí para adelante esperamos y creemos que el gobierno va a observar esto que ha sucedido ayer, va a poner el oído en los sectores populares, en los más necesitados, en los más vulnerables, en los trabajadores, en las pymes, que ayer nos acompañaron, uh-huh. en pequeños comercios que los cerraron su comercio ayer para acompañar este reclamo de la CGT, y va a cambiar, por lo menos aspiramos a algunas de su direccionalidad socioeconómica, entre otras la que nosotros venimos exigiendo, el tema de despidos,
claro.
el tema de suspensiones, el tema de la administración del comercio exterior, que nos está afectando sobre todo al sector de la industria.
Absolutamente.
El tema de resolver el tema de la inflación. Bueno, estas son las cuestiones que nosotros aspiramos y quisiéramos y queremos que el gobierno entienda, pero bueno, vemos por las declaraciones de muchos funcionarios parecer que esto no va a ser así, ¿no?
Uh-huh. Es difícil, pero... Yo pensaba recién, lo escuchaba con mucha atención, Plaini, y pensaba, ¿cómo seguirá esto? ¿Qué plan de lucha? ¿Hay plan B?
Bueno, el gobierno dice tener un solo plan, que no tiene un plan B, con lo cual esto todavía nos preocupa mucho más. Así como nos preocupa este intento de distraer lo que es el eje de la discusión. O sea, hay actitudes distractivas con declaraciones de distintos funcionarios, del propio presidente de la Nación, que así como los economistas hablan de la primarización de la economía, yo creo que con este gobierno estamos volviendo a la primarización de la inteligencia, uh-huh. porque esgrimen argumentos que son absurdos, que están de modé, cargados de prejuicios, atacando directamente la centralidad sindical, tratando de desviar la atención con declaraciones de muchos funcionarios que a veces dicen el ridículo y otras lo grosero. Entonces se me hace muy difícil pensar que este gobierno va a cambiar. Primero porque en la esencia de ello está esa visión del libre mercado, del accionar empresario. Uh-huh. De hecho, si uno toma los 15 meses de gobierno, todas las políticas han sido de transferir recursos extraordinarios, sí. a los uh-huh. sectores más concentrados. Basta con mencionar haberle quitado las retenciones a las mineras, a las grandes ojeras exportadoras, lo que han ganado los bancos el año pasado, más de 70 mil millones de pesos, haber condonado a las distribuidoras eléctricas 19 mil millones, y por otra parte, a los sectores mayoritarios de la población, a los que yo nombraba anteriormente, tarifazo, inflación, caída del consumo,
desocupación.
De la economía, ¿no?
Sí, y desocupación. Que ahí,
bueno,
ahí...
por eso hablé de los despidos, de las suspensiones, pérdidas horas extras. Cuando hablamos de desocupación estamos hablando de más de 300.000 personas que
Exactamente.
Han perdido su trabajo.
Exactamente, y que parecería ser que ahí no hay retorno. ¿Qué hace toda esa gente que se pierde el trabajo? ¿A dónde va a parar?
Esto es lo que tensiona cada vez más lo social. Por eso nosotros le decimos al gobierno que ellos están alimentando la tensión social con su política. Mire, un dato. En el mismo día del paro, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un encuentro empresarial, le llamaron Mini Davos, los grandes medios de comunicación,
sí, sí.
donde participó el vicedirector del Fondo Monetario Internacional, que es el señor David Lipton. Bueno, este señor le recomendó a Duchovny, que estaba en el mismo panel, impulsar la economía interna. El Fondo Monetario Internacional, por otra parte, que vuelve a monitorear a la Argentina después de una década, por pedido de este gobierno, y les dice que el país aún debe bajar la inflación con niveles mucho más bajos si tiene inversión y prosperidad a largo plazo. Se lo dice el Fondo Monetario, no se lo está diciendo siquiera la CGT.
Qué mal
más
que
allá
está.
Que nosotros no creemos en el Fondo Monetario Internacional, pero le está diciendo un tema que evidentemente le dice, señores, mire, ustedes están a contrapelo del mundo hoy, porque los que ayer eran librecambistas y son proteccionistas, y los proteccionistas de ayer son librecambistas hoy. Con lo cual atrasan 30 años este gobierno en términos neoliberales. Con lo cual nos preocupa mucho más, ¿no?
Qué mal que estamos, ¿no? Para que el vice del Fondo Monetario Internacional haga esas declaraciones, ¿no?
Exacto, y además las ironías que... A ver, este gobierno en toda su campaña dijo que venía a cerrar la grieta, que había que ponía una vara muy alta, que era pobreza cero.
Uh-huh.
Bueno,
sí,
la
sí.
pobreza cero, los datos estadísticos fueron toda la baja y aumentaron 1.300.000 más pobres tenemos en la Argentina. Al contrario, no disminuyeron. Y con respecto a la grieta, estas declaraciones de los funcionarios, y sobre todo del jefe de Estado, el máximo responsable del país, quien tiene que buscar moderar entre las distintas partes, entre las tensiones que hay en los distintos sectores de la sociedad, quien tiene que poner una palabra justa, exacta, buscar que esas tensiones disminuyan, al contrario, las alimenta cuando ironiza a la CGT, con que en la reunión de ellos trabajan, cuando habla de mafias, todas cosas tiradas al voleo, que lo único que hacen es aumentar esa grieta que ellos tanto hablan, ¿no?
Uh-huh. Ya lo creo. ¿Y cómo sigue el plan de lucha, Plaini?
Bueno, en principio nosotros vamos a esperar un tiempo prudencial, que no será mucho, por supuesto, a ver si el gobierno, esto que algunos funcionarios han manifestado, que ellos quieren retomar el diálogo, ¿sobre la base de qué retomamos el diálogo? Porque me parece muy bien que este gobierno haya venido con este criterio de diálogo, pero el diálogo, si no tiene respuesta, se transforma en algo inocuo, que es ir a tomar café nada más, como dice uno de nuestros compañeros de la CGT. Nosotros uh-huh. queremos respuesta, esperemos que convoque, y ahí volveremos a poner sobre la mesa la conflictividad social, porque a veces nos piden a nosotros respuesta. Mire, nosotros no gobernamos, no eligen a la dirigencia sindical para gobernar. Quien gobierna es la dirigencia política. Quien tiene que tener un plan socioeconómico para darle respuesta y mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos del país, y sobre todo de los que la pasan muy mal y de los que no están bien, es el gobierno, no somos nosotros. Ahora, nosotros vamos a ir con esa agenda,
claro.
Con estos reclamos, que uh-huh. es lo que vamos a hacer, y vamos a pedirle al gobierno que entienda que todavía le quedan 2 años y 9 meses de gobierno. Uh-huh. Es cierto que fueron elegidos democráticamente por el voto ciudadano, pero no es menos cierto que nosotros representamos una parte muy grande en la Argentina de la conflictividad social que hoy vemos en cualquier lugar del territorio nacional. Y esto es lo que esperamos y aspiramos que el gobierno entienda definitivamente, no atacando al movimiento sindical, no buscando el sindicato más débil, porque a los que creen en el libre mercado entienden que el salario es un costo y entonces buscan sindicatos débiles, o directamente algunos que ya van mucho más allá, el mejor sindicato es el que no existe. Bueno, de esto no se trata, y además tiene que entender el gobierno que en la Argentina, como pasó el peronismo por aquí, hay un sindicalismo muy fuerte que es uno de los más reconocidos del mundo, que no solamente nosotros vamos a discutir las situaciones de conflictividad, las condiciones laborales y el salario. Nosotros todos los días en el sindicato le damos a nuestros compañeros en las distintas actividades, salud, educación, formación profesional, recreación, turismo, capacitación, de esto se trata. Por sí. eso logramos, a partir del peronismo, el ascenso social de millones de argentinos que viven en este
sí.
suelo.
Claro, sí,
Y aún los que no lo son también, ¿no?
Uh-huh. Y Argentina fue ejemplo para América Latina en algún momento en cuanto al tema educativo, el tema salarial, y hoy se nos miran como diciendo, pobre gente, cómo han perdido. Y sí, hemos retrocedido, sin ninguna duda. La desocupación Exacto. es lo peor que le puede pasar a la gente, ¿no? Se terminan los proyectos de vida.
Si Argentina logró una clase media como en ninguna parte de América Latina,
sí, sí.
fue por la llegada del peronismo al gobierno.
No hay duda.
Eso no cabe ninguna duda.
Uh-huh.
Entonces, nosotros, cuando a veces por izquierda nos corren y nos dicen, lo decía bien ayer un secretario general del Triunviro, el compañero Smith decía, a veces nos acusan de conservadores. Sí, claro, somos conservadores del convenio colectivo, del empleo, de la salud, de la educación, de la formación profesional, del medio aguinaldo, de las vacaciones pagas. De eso somos conservadores, de nuestros compañeros. Claro que queremos conservar eso.
Vida digna.
Pero bueno, parece que el gobierno no lo entiende de la misma manera, ¿no? Tienen otra esencia ellos, eso está claro.
Se complejiza, pero bueno, ¿usted entiende que será alguna medida se tomará a corto o a mediano plazo?
Nosotros tenemos que esperar, Mona, la respuesta del gobierno y a partir de allí ver. Lo que está claro, que el gobierno tiene que entender que ningún trabajador quiere hacer un paro. Nosotros nunca hablamos, mire, a ver, cuando se produce un paro de esta naturaleza, ¿sabe por qué sucede? Porque fracasó el diálogo.
Claro, seguro.
Porque la dirigencia política no ha dado respuesta. Entonces, nosotros queremos que el gobierno dé respuesta. Esto necesitamos, que nos dé respuesta, sobre todo aquellos que la están pasando tan mal.
Uh-huh.
De lo contrario, si no fuese como decimos nosotros, ¿por qué razón los pequeños comercios hubieran adherido? ¿Por uh-huh. qué adhieren las pymes? ¿Por qué comparten nuestro diagnóstico y nuestro documento, sobre todo del 7 de marzo, cuando decimos, sin mercado interno no hay desarrollo posible? ¿Por qué lo comparten las economías regionales, las pymes, los medianos empresarios, los cuentapropistas, los comerciantes? Por alguna razón lo comparten, porque estamos nosotros cerca de esa realidad que miramos con nuestro prisma. Ahora, claro, pareciera que el gobierno tiene otro prisma o vivimos en países totalmente diferentes, ¿no?
El tema es que hay que abrir un nuevo diálogo, una nueva negociación, y el gobierno va a tener que entender que con esta tan alta desocupación que estamos teniendo y con los salarios que estamos teniendo, así el pueblo no puede seguir. Me parece que tiene que haber un alivio de un lado y del otro. Caso contrario, me parece que es una locura, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo con eso, porque, a ver, lo que tiene que entender el gobierno, que de lo que se tiene que ocupar este gobierno, es de la desigualdad. Se lo hemos dicho, se lo han dicho los compañeros que han concurrido más de una vez a encontrarse con el presidente, el triunvirato y algunos compañeros más que han acompañado, y le han dicho claramente, presidente, usted lo que se tiene que ocupar es de la desigualdad que hay en la Argentina, de las grandes asimetrías que tenemos. En un país que tenemos condiciones y todos los elementos primarios para alimentar a 400 millones de habitantes del mundo, ¿cómo puede ser que aquí haya gente que no puede poner a la noche el pan de una cena? Esto es inconcebible. De esto es lo que se trata que nosotros estamos planteando. ¿Cómo se resuelve la desigualdad? Y por otro lado también, Mona, yo quiero decir que más allá del reclamo nuestro, nosotros no gobernamos. Sería bueno también que estos reclamos nuestros, que estos más de 1 millón de compatriotas que han marchado por las calles de Buenos Aires y del interior del país en el mes de marzo, este contundente paro que yo le decía ayer a una colega suya, ayer me preguntaba a la mañana cómo iba a resultar el paro, y yo le decía, mire, hay un poema hermoso del gran Octavio Paz, es extraordinario latinoamericano, escritor, narrador y diplomático también, por otra parte, que se llama Silencio. Y en el final de esta hermosa poema, él dice, silencio que enmudece. Eso fue lo que sucedió ayer, pese a que el gobierno trató de cambiar el eje de la discusión por algún que otro hecho aislado que nosotros reprobamos y que no aprobamos para nada. Entonces, lo que sería bueno también que los sectores políticos del campo nacional y popular, y quienes como nosotros venimos la mayoría de los dirigentes del peronismo, empiecen a encontrar un cauce y se empieza a reordenar el campo nacional y popular.
Seguro.
Porque no somos nosotros los que en definitiva vamos a elaborar una propuesta y un programa. No es nuestra obligación, más allá que lo podemos hacer y tenemos intenciones de hacer algunos aportes, es el sector político el que tiene que encargarse también, a la vez que nosotros y el conjunto mayoritario de la sociedad entabla estas reivindicaciones y estos derechos que tenemos de peticionar, de parar, que busque un programa alternativo para volver a que sienta la mayoría de los ciudadanos que es posible ser nuevamente estar en el gobierno del campo nacional y popular. Esto también tiene que tomar nota el sector político opositor a este gobierno, ¿verdad?
Plaini, ya casi agradeciéndole esta charla, le quiero preguntar algo que me interesa bastante. ¿Cuánto ha bajado la venta de diarios?
Mire, lo que va de este último año y medio, un promedio, estábamos entre diarios y revistas, entre el 12 y el 15% ha caído, porque naturalmente, más allá que nuestra actividad ya no es hegemónica en la comunicación, hoy estamos en la era de las plataformas digitales, bienvenidas también, y nosotros estamos tratando de ampliar nuestro rubro. Hace tiempo venimos trabajando en eso, porque queremos mantener la fuente de trabajo y con nuevos ingresos, con nuevos servicios. Evidentemente, la crisis económica y social se siente en el kiosco. Y como digo siempre, los canillistas somos el termómetro de la sociedad. ¿Por qué? Porque como somos receptores y difusores, ¿qué hace el vecino nuestro? Lo primero que prescinde es de elementos que no son fundamentales en la canasta diaria, ¿no? Los elementos básicos que tienen de alimentos y de necesidades básicas, escolares y demás, prescinde del diario, de la revista. Y nosotros inmediatamente, cuando hay una crisis económica, el canillita es el termómetro que lo percibe. Y además percibíamos otra cosa durante este tiempo. Muchos vecinos nuestros que vienen a buscarnos tempranito el clasificado porque empiezan a buscar trabajo.
Claro. Claro.
Otros cansados de dar vueltas ya no vienen, porque también eso es cierto. Pero en ese sentido nosotros padecemos las crisis económicas por ese termómetro social que se establece a través de los kioscos de diario, que estamos en todas las barriadas, en todos los lugares, y que nos permite inmediatamente receptar esta situación que padecen en definitiva los ciudadanos.
Claro. Omar Plaini, muchísimas gracias por habernos atendido y suerte.
No, gracias a usted. Mucho gusto y gracias por la deferencia de llamar.
No, al contrario. Hasta luego, buenas noches. Muy bien. Titular del gremio de Canillita. Sí, yo sospechaba que había bajado bastante, porque es cierto, el diario, cuando la malaria acecha, la gente deja de comprar el diario. El porcentaje es bien alto, por cierto. Vamos a poner una buena musiquita. Levante con la música, operador.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza.
Estas dos ideas juntas tienen la producción de Hugo Gullman y de Alejandro Segade. Como siempre, nuestro operador, que no ha desertado, Javier Chiavone. Muy bien, linda música, ¿no? Qué linda música, qué época de oro de Serrat, qué voz maravillosa en ese momento. Pero bueno, no me quiero olvidar de algo muy, muy importante, porque se trata de trabajadores también del Hotel Bauen. Allá por el 2003 los empleados del Hotel Bauen recuperaron el edificio, ahí estuvieron trabajando, habían sido abandonados por los dueños y se hicieron cargo de la gestión comercial. Son más de 130 empleados que forman una de las primeras cooperativas nacidas como una empresa recuperada. En el 2015 la Cámara de Diputados aprobó la expropiación del edificio a favor de los trabajadores y un año después, en diciembre del 2016, se aprobó en el Senado. Lo que era festejos y proyectos de mayor evolución y estabilidad laboral para todos se vino abajo con el veto del presidente Macri. Y la ley vetada dio lugar a que una jueza emplace a los trabajadores a devolver el edificio antes de fin de este mes. Los integrantes de la cooperativa no solo no se dan por vencidos, sino que además han encarado una movida en defensa de sus fuentes de trabajo, entre ellas una cena que está prevista para el próximo martes. las actividades que están desarrollando con este fin. Para ampliar la información que se quiera tener, se puede hablar con Federico Tonarelli, el vicepresidente de la Cooperativa de Trabajadores del Hotel Bagüen y el presidente de FACTA, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados. Esto sí que es un balde de agua helada, ¿no? Porque tantos sueños, tanto trabajo, yo vi cómo lo llevaban adelante, cómo lo mantenían, cómo lo mejoraron. Y bueno, y la alegría de decir, esta es una fuente de trabajo importante, que hoy hay una tratativa para sacárselos nuevamente. Muy, muy, muy duro, por cierto, el tema. Pero bueno, a mí me gusta recordar también a los grandes. Y en este caso, ponga la milonguita, maestro. Ahí va. Y el recuerdo, y dije un grande, y no es un chiste, grande de los grandes. Mañana, 11 de abril, es el recuerdo para don Alberto Evaristo Ginastera. Nació ese día, un 11 de abril del 16, de 1916, en el barrio de Barracas, de nuestra ciudad de Buenos Aires. Fue un gran compositor de música académica, contemporánea, considerado uno de los más grandes del siglo XX en América Latina. Y primer decano de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina desde el 59 hasta el 64. Entre las obras de Alberto Ginastera, las más destacadas se encuentran tres óperas: Don Rodrigo, del 64, Bomarzo, del 67, con el libreto de Manucho Mujica Lainez y basada en la novela homónima de este escritor, objeto de censura por parte del gobierno de Onganía, ¿se acuerda? Y que fue prohibida en el Teatro Colón. Y Beatrix Cenci, en el 71. Esta última ópera está basada en la trágica historia de la noble renacentista italiana del mismo nombre y que la compuso con el poeta Alberto Schirri. Don Alberto Ginastera falleció el 25 de julio de 1983, en Ginebra, Suiza, a los 87 años. Y para recordarlo, qué mejor que escuchar un poquito, ¿no?, Malambo. Y sobre los acordes de este malambo y este buen recuerdo para el maestro Ginastera, les decimos chau. Nos estamos pasando casi, bueno, rapidito. Chau hasta la semana que viene, hasta el domingo próximo, que nos vamos a volver a encontrar aquí en estas dos ideas juntas. Hasta luego y buen domingo para todos.